y se enamoró de su madre y quedó enganchado a su madre para toda la vida. No sustituyó a la madre, que era un amor prohibido, por otras mujeres, una hermana, una prima, una amiga de la familia, por otras mujeres, y cuando llegó a la adolescencia estaba desprendido de un amor incestuoso con su madre y por lo tanto podía enamorarse y casarse con una mujer que no estuviese ligada por lazos consanguíneos. Cuando descubrió por qué había llegado a lo que llegó, se resolvió el problema, se casó, y hace mucho que yo no le veo, pero al menos durante muchos años, bastantes, unos 10 a 15 años, yo le pude seguir y hacía una vida completamente normal. Se había liberado de un problema. ¿Habla Romanos 1 de una persona como esta? Para nada. Para nada. Para nada. ¿Hay que hacer algo frente a este tipo de personas? Sí, lo que haría el Señor Jesús, ayudarlas. Él lo dijo y vuelvo a recordar. Los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. Y ahí entra algo muy amplio. Algo muy amplio. Y vamos a verlo con algún detalle. Les cuesta trabajo a los gays y a las lesbianas admitir que emocionalmente muchos de ellos, no todos, están enfermos emocionalmente. Y el problema lo tienen escondido en lo más profundo de su corazón, a nivel inconsciente, y no lo sabe. Y les da miedo enfrentarse con eso, porque las resistencias que surgen desde el inconsciente para a la hora de hablar, la persona no te puede contar esta historia así porque no la sabe, pero te va contando muchas cosas y tú vas leyendo lo que hay detrás de esa historia, porque sabes un poquito de cómo funciona la mente humana y cómo funciona la sexualidad. Y hablamos de la bisexualidad. Cuando el instinto sexual en este paciente, que es un hermano, en la fe que yo tuve, no pudo realizarse heterosexualmente, porque en su mente madre y mujer estaba unido y no lo podía separar, automáticamente saltaba la realización de la sexualidad por la vía del instinto más poderoso que le sigue, que es la homosexualidad. ¿Por qué se frenaba? Por frenos éticos y morales. Si no los hubiese tenido, el Evangelio le sirvió para no cometer errores que otros sin el Evangelio quizá hubiesen cometido, con el mismo problema, y no menos enfermo. Pero a pesar de ser creyente, el Evangelio no le resolvió todos esos problemas. Porque, claro, ¿cómo un creyente puede tener problemas de este tipo? ¿Cómo se puede preguntar eso si se tiene un poco de conocimiento de lo que es la condición humana? O sea, ¿a quién queremos engañar? Yo cuando el querido hermano de Madrid estaba leyendo toda esa historia, digo, pobre de mí, porque vaya lío que tienen ahí montado, ¿no? Pero lo entiendo. Eso es acercarse un poco, desmenuzarlo así, a lo que es la condición humana. Pero queremos vivir engañándonos a nosotros mismos. Así no mejoramos. Así no mejoramos. ¿Queremos vivir una vida de mayor santificación? No se consigue por decreto. No se consigue tirándole los textos bíblicos a la cara de una persona. El Señor Jesús no utilizaba la Biblia de esa manera, pero la utilizaba para sanar a las personas, para curarlas, pero no de esa manera. Y se puede utilizar para ayudar a las personas a resolver sus problemas, no de cualquier manera. Algunas personas pueden utilizarlas y otras. Y esas personas que no pueden, a lo mejor pueden ser muy útiles en un ministerio de enseñanza en una iglesia o en iglesias. Pero todos capacitados para todo, ¿no? Se necesita reunir determinadas condiciones y conocimientos para no utilizar la Biblia en plan desastroso. A una persona que tiene una depresión, decirle: deja los antidepresivos, tíralos, que son basura, que te estás envenenando, y tú quédate con este versículo que te curas. Esto es antibíblico, anticristiano, y si ustedes me apuran, inhumano. No he asistido, a conferencias de personas con cultura y formación diciendo barbaridades sobre las depresiones, que son creyentes. La Biblia lo cura todo. Y cuando alguna de esas personas me preguntó al final de la conferencia: ¿qué te ha parecido?, le dije: un desastre. Terrible la reacción. ¿Cómo un desastre? Desastre. Digo, mira, un miembro de nuestra congregación que lleva más de 35 años en tratamiento y que de las depresiones sabe mucho, y que hoy forma parte importante de las personas que sirven en nuestra comunidad, ¿sabes qué me dijo? Como conclusión de oírte la conferencia, yo le pregunté: hermano, ¿qué le ha parecido? Y la respuesta fue: zapatero a tus zapatos. El que daba la conferencia es una persona de una cultura muy vasta, muy poco frecuente en nuestros medios. Pero claro, se metió en terrenos que tenía un auditorio pequeño. En esta ocasión tengo que decir que gracias a Dios que era pequeño. Un auditorio pequeño donde había una serie de señoras con tratamientos antidepresivos que además pertenecían a una denominación evangélica a la que yo respeto mucho y quiero, y presumo que soy de los pocos payos que las superestructuras de esa organización han invitado por primera vez en toda su historia a una semana de conferencias en serio, que estaban en tratamiento con un fármaco que se atrevió a mencionar y a decir que había que tirarlo a la basura. Y podía ocurrir que ante una persona de credibilidad en nuestros medios, alguien le hiciese caso, tirase el fármaco a la basura, y a la semana o a las dos semanas, la persona que lo tomaba se suicidase. Podía ocurrir eso. Y me dice: ¿por qué un desastre? Yo, ¿por qué no? Has hablado de una instrumentalización de la Biblia que no es así. Dicen: ¿no dices tú muchas veces que la Biblia tiene un contenido y un valor terapéutico impresionante y que se puede utilizar para ayudar a la gente? Digo, sí. Pero no es tu caso. No es tu caso. Tu caso va mejor para que hables de Machado y del Evangelio, porque ahí lo vas a hacer bien. Digo, era el caso del doctor Paul Turnier y de otros muchos que conocían teológicamente en profundidad la Escritura y también conocían el funcionamiento de la mente humana. Digo, no es tu caso. Yo digo eso. Yo no me metería a hablar de determinados temas, ¿no? O consultaría muy bien con quien tuviese la máxima credibilidad, no para hablar en mi nombre, sino de lo que decían otros. Y ahí me pararía. Bien. Pues los homosexuales de Romanos 1 no son personas enfermas. No son personas que sufren por su homosexualidad o que no tienen conciencia de por qué lo son y se buscan una excusa diciendo, debo de tener algo en el cerebro diferente, tengo algún gen estropeado, para amortiguar los problemas de conciencia. Los homosexuales de Romanos 1 son personas que, habiendo tenido una vida heterosexual normal, decidieron voluntariamente cambiarla. Y ahí se acabó los homosexuales de Romanos. Todos los demás están fuera. Y lo dice la Biblia, vamos a leerlo otra vez. Bueno, habla de que conocieron a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, reflexiones, y su necio corazón fue entenebrecido. Literalmente en el griego es llenos de escotomas. Escotomas es un término técnico que utilizan los oftalmólogos. Y es cuando hay determinadas zonas de oscuridad en la visión. Que ves todo, pero hay una zona negra que no ves nada. Es decir, sombras dentro del corazón. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios, insensatos. Se salieron fuera de la realidad, perdieron el contacto con la realidad. Literalmente, locura, ya lo dije antes. Y cambiaron, transformaron, ellos. No los cambiaron a ellos cambiaron una situación. Entonces estamos ante otra historia. Ellos cambiaron una situación y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen. Aquí tenemos la génesis o uno de los estudios más profundos sobre la génesis de la idolatría en la historia de la humanidad. Cuando el hombre se coloca en lugar de Dios, y el sexo también es un Dios. Y si ocupa el lugar de Dios, pues vienen las cosas como vienen, y pasan las cosas que pasan. Y cambiaron. Es decir, tomaron una decisión, fue un acto volitivo. Sabían lo que estaban haciendo. Y sabían lo que estaban cambiando. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, todo el desfile de dioses falsos. Por lo cual Dios también los entregó. Entonces aquí viene otro problema. Si los entregó Dios, ¿qué responsabilidad tiene? Claro, las traducciones de la Biblia, y que nadie se moleste, los traductores no son perfectos. Y hay que dar gracias a Dios por los traductores de las Biblias. Y muchas gracias a Dios. Y no digamos nada si hablamos de los traductores de nuestra Biblia, reformadores españoles que influyeron en Europa su pensamiento y su conocimiento de las Escrituras, supusieron mucho en el siglo XVI en Europa. Casiodoro de la Reina, Cipriano de Valera, Juan Valdés y tantos otros. Hay que dar gracias a Dios por ellos. Pero no eran perfectos. El lenguaje evolucionó. Y la traducción de los términos no siempre fue la más afortunada. Aunque mayoritariamente, para mí Reina Valera de 60 sigue teniendo un valor muy serio. Pero hay algunas traducciones que en algunos textos están mejoradas, y ya era hora que se mejorase. Y otras que no se mejoran por determinados prejuicios. Por lo cual también Dios los entregó. Se emplea un verbo que significa dar permiso para, conceder, permitir. Es decir, no es que Dios de manera activa los entrega a eso. Entonces, ¿qué les podríamos imputar? No. Es que en función de que ellos deciden transformar una realidad vivencial y existencial que tiene una trascendencia hacia Dios, deciden cambiarla, Dios les da permiso para, les permite. Pero Dios no es el agente activo que los induce. Tienen una responsabilidad delante de Dios y empieza a funcionar. Dice, les dio permiso para que se entregasen a la inmundicia, literalmente a la depravación, en las concupiscencias de sus corazones. La palabra concupiscencia Es un término que se repite mucho en el Nuevo Testamento y significa el yo con todos sus deseos. El yo con todos sus deseos se opone a lo que es la voluntad de Dios para la vida de una persona. Porque en esos deseos están todos esos componentes instintivos que mencionamos esta mañana que están en lo más profundo del inconsciente. El instinto de la muerte. ¿Qué origina el qué? Los homicidios, los asesinatos. Los contenidos que de alguna manera había en el corazón del diablo por la entrada del pecado se inocularon en el corazón del hombre. Se dice del diablo que desde el principio es homicida, literalmente matador de hombres. Y el hombre se ha comprendido en un depredador que mata hombres, que asesina hombres. No se hace más que repetir, digamos, la conducta del padre de la mentira que se alzó en su día como alternativa a la verdad. Y eso desde el principio, ¿eh? Estamos hablando de muy lejos. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. No solamente no honraron a Dios, sino que se deshonraron o se deshonran a sí mismos. Y eso se hace conscientemente. Aquí no se sufre por tener esa conducta. No se consulta con nadie. Se sabe lo que está haciendo y se quiere hacer lo que se está haciendo y además se induce a que otros hagan lo que se está haciendo. Dice, no solo los hace, sino que se complacen con otros que lo hacen. Lo hemos leído al final. Dice, ya que cambiaron otra decisión consciente. La verdad de Dios por la mentira. Por el embuste, por el engaño, por la trampa, honrando, adorando, literalmente, y dando culto, latría, culto, a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por eso los entregó, es el mismo verbo, les dio permiso para... a las pasiones vergonzosas, a pasiones vergonzosas. Aquí lo de pasión es todo lo que uno experimenta o siente. Deseos contrarios generalmente a la voluntad de Dios para la vida de los seres humanos. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. El uso natural en griego es el uso psíquico. Más claro no puede estar. Una decisión mental consciente. Conscientemente, después de haber sido heterosexuales, decidieron probar la homosexualidad. Eso lo hace mucha gente. Aquí, a este tipo de personas, y a otras muchas que están incluidas aquí, porque este capítulo no habla solo de la homosexualidad, habla fundamentalmente de la idolatría, metiendo a la homosexualidad como una dimensión idolátrica. Porque fíjense, ¿cómo se puede decir que todo lo que dice aquí, dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación? La palabra fornicación trasciende la homosexualidad e incluye todas las perversiones sexuales habidas y por haber. El transvestismo, el transexualismo, el voyerismo, el exhibicionismo, el narcisismo, el masoquismo, el sadismo, la prostitución, lo que queramos. Por tanto, no se habla solo de una dimensión patológica de la sexualidad, sino de dimensiones patológicas de la sexualidad determinadas conscientemente. Yo he tenido personas cultas, muy cultas, que asumieron responsabilidades políticas de la más alta responsabilidad, que después de ensayar durante mucho tiempo una vida sexual heterosexual promiscua con muchas personas, decidieron un día probar, voy a decir, una barbaridad como frase, pero la voy a decir porque es gráfica. Somos mayores y tenemos que ir abriendo los ojos a la realidad, ¿eh? Que nadie se ofenda. A mí no me gustan las palabras obscenas, pero les digo lo que una persona muy culta, con conocimiento de varios idiomas, muy inteligente y con puestos de responsabilidad profesional y política en la vida muy altos, me dijo literalmente, después de haber probado durante mucho tiempo con putas, decidí un día probar con putos. Es serio, ¿eh? Pero esa es la historia. De eso se habla aquí. De ese tipo de personas que deciden esto y saben lo que están decidiendo y pueden modificar su conducta cuando quieran. Y de hecho, esta persona, por ir a verme a mí, por lo que sea, o porque Dios cuenta, aunque la gente no le tenga en cuenta, cambió. Y dejó esa historia, que le llevó muy lejos, porque eso le llevó también al consumo de cocaína y de alcohol y de muchas otras cosas, ¿no? De estos homosexuales, es de los que habla Romanos 1, pero no de los que sufren porque están enfermos. No los que tienen complejos inconscientes que nunca resolvieron. La homosexualidad, desde el punto de vista de la psicología profunda, y psicología más profunda que el psicoanálisis, no la hay en la historia de la humanidad, es que es una desviación sexual como consecuencia de que la persona, entre los 3 y los 5 años, no hizo bien la identificación de su personalidad, quedó fijada a uno de los progenitores y luego, cuando llegó la adolescencia, estaba en esa situación. Por lo tanto, Dios no manda por decreto a la perdición a una persona por una práctica homosexual determinada. Alguien dirá, hombre, pues en la Biblia está muy claro. Sí, tan claro como lo que vamos a leer en Primera de Corintios, que supongo que algunos estarán pensando en esto. Primera de Corintios 6, verso 9, de Primera de Corintios 6, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Los que no heredarán el reino de Dios son los injustos. Ahora, ¿los injustos qué son? ¿Solo los homosexuales? ¿Solo los gays? ¿Solo las lesbianas? ¿Estos son los únicos que son injustos? El que se pasa la vida arruinando económica, moral, psicológicamente la vida de los demás, ¿este no está incluido? Este sí puede conocer el Evangelio y salvarse, pero el que tiene un problema de homosexualidad por conflictos internos que desconoce y que le hacen sufrir y a veces le abocan al suicidio, que no tiene nada que ver con lo que se condena a Romanos. Allí se condena a otra cosa. Pero fíjense que la lista de Romanos condena toda la relación patológica de una persona con Dios y con los hombres. No solo la homosexualidad. Los irreligiosos, los implacables, los que no tienen misericordia. Esto no se puede aplicar solo a los homosexuales. Hay homosexuales que ni son implacables, que sí tienen misericordia, y que no son irreligiosos. Hay que pensar, ¿eh?, lo que nos dice la Biblia de manera seria. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Pero salva la injusticia por donde salga. No erréis. Ni los fornicarios. La palabra fornicación implica cualquier depravación, desviación o patología de la canalización del instinto sexual. Cualquiera. El adulterio. El incesto. Relaciones sexuales con una hermana, con el padre, con la madre, con seres consanguíneos, la bestialidad o zoofilia, relaciones sexuales con animales, la necrofilia, toda esa cantidad de aberraciones sexuales que aparecen en el capítulo 18 de Levítico y otras que se añaden en el Nuevo Testamento, ni los fornicarios. Aquí entra la homosexualidad también. No está descartada. Ni los idólatras. Ni los adúlteros. En fornicación entra también el adulterio. Ni los afeminados, ni los que se acuestan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, que no son los enfermos alcohólicos, ¿eh? Es otra cosa. Ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Por qué enfilamos a unos y a los otros no? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué prejuicios tenemos? ¿Ahora quiere decir que la Iglesia tiene que tener tolerancia con los ladrones, con los avaros, con los que se emborrachan desprestigiando el Evangelio no porque son enfermos, sino porque ese día quieren correr una juerga? Ni los maldicientes, los que dicen mal de los demás, ni los estafadores. O sea, con eso es la Iglesia tiene que tener una relación, ofrecerles el Evangelio como salvación, incluso a los idólatras, o a los fornicarios, o a los adúlteros, pero a los afeminados y a los que se acuestan con varones, hay que descartarlos porque estos no tienen salvación. O sea, Dios es un Dios que se define como qué. Como muchas cosas, dice la Escritura, ¿no? Pero hay una definición con mayúsculas. Dios es un Dios que no hace acepción de personas. O el Dios que presenta la Biblia, sí la hace. ¿Hace acepción de personas? Porque resulta que se escribe a los corintios, dice, y esto erais algunos. ¿Eh? ¿Y las iglesias de qué están compuestas? ¿Qué somos los componentes de una comunidad cristiana, de una iglesia? ¿Qué somos? Pecadores. Somos eso. No nos gusta, a lo mejor, ¿eh? Hay creyentes cuando se dice el creyente es esclavo de Cristo. Dice, no, quieto. Creyente es libre. Cristo me ha hecho libre. No soy esclavo de nadie. Ah, de Cristo tampoco. Ya, pues mira, la Biblia dice que antes éramos esclavos del pecado y que cuando creemos somos esclavos de Cristo. Yo no soy esclavo de nadie. Mal tema, ¿eh? Mal tema. Bueno, esto es algunos. La iglesia de los corintios, que tenía todos los dones, dice, ya es decir, ¿eh? No se dice de ninguna otra. Resulta que estaba formada por fornicarios, por idólatras, por adúlteros, por afeminados, por los que se echaban con varones, por borrachos, por maldicientes, etcétera, etcétera. Esto erais, no quiere decir que fuesen entonces. ¿Pero por qué dice eso? Porque aún dentro de esa iglesia estaban ocurriendo cosas de lo que eran antes, que ya tenían que tener superadas. Y ahí sí que tenían un problema delante de Dios importante. Pero no quería decir que porque tienen un problema importante tenían la salvación perdida o estaban excluidos de la salvación. Esto se escribe en el contexto del capítulo 5 y de lo que resta del capítulo 6 y del capítulo 7. Y el capítulo 5 habla de una forma de fornicación que supone cualquier alteración de la canalización, vamos a decir, legítima desde el punto de vista de Dios, del instinto y la energía sexual, pecaminosa, como un error, que ni siquiera se mencionaba entre los gentiles. Y es que tenían un sentido de la libertad, y ahí es donde caen algunos homosexuales que se mueven en ámbitos creyentes o son creyentes que participan de la misma filosofía de los que no lo son, que creían que la libertad cristiana es licencia para todo. Pues no, tiene unos límites. Dice el capítulo 5, de cierto os digo que se oye que hay entre vosotros fornicación. Vamos a ver, el contexto era nada menos que un problema de incesto. El tabú más grande que existe en el mundo, en cualquier pueblo, ¿eh? Para cometer incesto hay que transformar la conciencia. Una persona, para cometer incesto, para que un hijo se acueste con su madre y tenga relaciones sexuales con ella, tiene que sufrir una enfermedad mental, por ejemplo una esquizofrenia, y en la esquizofrenia pensar que no es él, que él es un ser que vino de otro planeta, estar plenamente convencido de eso, tener todo estructurado, y que por lo tanto, como se supone que es el hijo de esta señora, y argumentará diciendo que sí, que eso es lo que figura en los juzgados, en los sitios, pero que todo eso es, digamos, algo programado por los enemigos que tienen, para que no se descubra su identidad, porque tiene una misión que realizar en el mundo, y que todo eso es falso, que ni es su madre ni nada. Esa persona puede cometer incesto, porque no es su madre. Pero esa persona está enfermísima, en una profundidad que no se puede enfermar más. Pero solo cuando se llega a cambiar la conciencia de esa manera se puede cometer incesto. Bajo los efectos del alcohol, muchos padres violan a sus hijas y algunos al día siguiente se pegan un tiro. Porque bajo los efectos del alcohol son otro. Ese otro que todos llevamos oculto dentro. Ese instinto sexual con esa fuerza desde el inconsciente que quiere realizarse y que a lo mejor resulta no se realiza de ninguna manera, y cuando el alcohol transforma su conciencia porque actúa sobre determinadas zonas del cerebro que alteran su conciencia, comete el incesto. ¿Cómo consiguieron las hijas de Lot que su padre tuviese relaciones sexuales con él? Dándole alcohol. Los de Sodoma y Gomorra, ya lo decíamos un día de estos, de estas cosas sabían mucho. Y se mencionan en el Nuevo Testamento. Sabían mucho. Sabían cómo modificar la conciencia de las personas para transgredir el tabú más grande que los seres humanos tienen, que es el del incesto. Más grande que el de no matarás. Bueno, pues dice, se oye que hay entre vosotros fornicación, tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles. Porque esto es un tabú universal a todos los seres humanos. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y aquí se da una lista. Dice, os he escrito por carta que no os juntéis o mezcléis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso sería necesario salir del mundo. En este mundo, cuando decimos que todos somos pecadores, lo decimos muy pronto, pero yo no sé si aterrizamos en lo que decimos, ¿eh? Hay que salirse del mundo para no tener relación. Todos tenemos fallos. Dice, más bien os escribí que no os juntéis o mezcléis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal, ni comáis. Bueno, la lista que hemos leído, a partir del 9, y en el 11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que la conversión tiene que cambiar muchas cosas en la vida de la gente. Y si no las cambia, hay que empezar a analizar qué tipo de conversión se supone que tengo. Que los creyentes no somos perfectos y que el viejo hombre todavía funciona. Pero el proceso que se ve muy bien en la carta a los Efesios, es un proceso dinámico de ir desprendiéndose del viejo hombre y vistiéndose del nuevo. En la medida que nos vamos quitando el traje viejo, nos vamos poniendo el traje nuevo. Y eso es un proceso que el apóstol Pablo especifica, explicita muy bien en la carta a los Gálatas cuando habla de la lucha entre la carne y el espíritu. Ese proceso. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Así que los afeminados pueden ser lavados, pueden ser santificados y pueden ser justificados. Y los que se acuestan con varones, también. Después de ser creyentes, si estos problemas pasan, que pueden pasar, hay que verlos a la luz de la palabra de Dios. Hay que saber si estamos ante una persona que está enferma o ante una persona que voluntariamente toma la decisión que se describe en Romanos 1. Y si voluntariamente la toma, entonces la decisión que la Iglesia tiene que tomar tiene que ser muy seria, muy radical y muy drástica. Pero si está enfermo, hay que seguir los consejos del Señor Jesús, hay que mandarle al médico. No hay que excomulgarle, porque puede estar enfermo. Cuando una persona se convierte y tiene un problema pancreático, no tiene por qué, después de su conversión, no tener el problema. Y tiene que seguir yendo al especialista para todo digestivo, para tratar su problema. Una persona se convierte y es ciega, no tiene por qué recobrar la vista, puede seguir estando ciega. Es decir, los creyentes podemos enfermar de cualquier cosa. Y cualquier enfermedad que tenga cualquier persona, en el campo que sea, la podemos tener nosotros. Pero es verdad que la conversión puede suponer y debe de suponer una transformación tan profunda que la vida cambie. Y una cosa es tener algún tropiezo, que todos los tenemos, ir aprendiendo de los errores, ¿no? Ir transformándonos de día en día con fuerza esa imagen del Hijo de Dios hasta llegar a esa dimensión que Dios quiere que lleguemos. Y otra cosa es que podemos ser creyentes y estar enfermos y necesitar que nos ayuden. Entonces no se puede utilizar la palabra de Dios ni contra creyentes y no creyentes de la manera que se utiliza. Y es verdad que a quien se menciona en Romanos son personas que voluntariamente decidieron cambiar y estas tienen allí un juicio muy serio. Cuando se habla de afeminado, se emplea una palabra, que la palabra afeminado es una palabra que significa blando, delicado, suave, y que no es exactamente la misma palabra de los que se echan con varones, que se utiliza también en 1 Timoteo, en el capítulo 1 y en el verso 10. La palabra afeminado se utiliza 4 veces en el Nuevo Testamento, este lugar, y luego 3 en los Evangelios. Cuando el Señor Jesús habla de Juan el Bautista, y alguien diría, ¿Juan el Bautista un afeminado? No. No era eso, ¿no? Juan el Bautista. Pero sale allí el término afeminados. Claro, pero para saber que sale allí el término afeminados no basta solo leer en inglés la Biblia, o en alemán, o en castellano. Hay que ir al texto griego, si no, no se sabe. Cuando dice, ¿qué salisteis a ver? ¿Un hombre de vestiduras delicadas? Ahí está, las vestiduras delicadas es el mismo término de afeminados. De vestiduras finas. Y la expresión es que hace referencia a personas elegantes que estaban en las cortes, ¿no? Que llevaban pues sus vestiduras de seda y de los mejores tejidos. Los afeminados, dentro de la homosexualidad, habría necesariamente que identificarlos con los homosexuales pasivos, con los que adoptan interiormente el rol de una mujer. Con eso no quiero decir ni defender que en las relaciones sexuales el hombre es el elemento activo y la mujer el pasivo. No estoy defendiendo ninguna postura de estas, ¿eh? Estoy hablando solo de lo que yo encuentro en la escritura. Pero homosexuales que adoptan, y estos afeminados son los que son más amanerados, los que hacen cosas, la gente hace chistes, se ríe. Estas personas, la mayoría están enfermas. Pero no necesariamente todos. Algunas personas cambian porque quieren cambiar. Quien no acepta, como en el transexualismo, su sexo, porque no lo quiere aceptar. Sabe el que tiene, pero no lo quiere aceptar. Quiere cambiarlo. Y si lo cambia, pues llega a unas consecuencias que sí que están contempladas en Romanos. Son personas que deciden voluntariamente cambiar las cosas. Pero el transexual que sufre, y que sufre de una manera seria, y que se ha pasado su vida sufriendo y luchando, y que se ha casado, y que ha intentado tener hijos, y que se siente atraído, y que va a las tiendas a comprar zapatos de mujer, y ropa interior de mujer, y que cuando no lo ve nadie, se las pone, y sabe que tiene un problema, y está luchando contra él, y sufre, y va a buscar solución, esta persona voluntariamente no quiere ser así. Imaginemos un varón con desarrollo de caracteres sexuales secundarios normal, con barba, con bigote, que no da ningún signo de ser homosexual en el sentido de afeminados por ninguna parte. Pero que incluso a veces se viste de esa manera y sale a la calle y lucha contra eso. Y sufre y busca la solución de ese problema. Y esta persona que en la adolescencia empezó a sentirse por dentro mujer y no sabe por qué, no está incluida en la lista de Romanos. Estas personas están muy enfermas. Y estas personas que están muy enfermas buscan una solución al problema de su enfermedad. Hay muchas personas con este tipo de problemas. Y muchas personas que la solución a sus problemas está más allá de lo que ellos pueden hacer por sí mismos. Necesitan la ayuda de otras personas especializadas en estos problemas y, por descontado, la ayuda de Dios. El último paciente que yo he visto con un problema de transvestismo es una persona de 50 años que empezó a sentirse mujer por dentro cuando tenía 7 o 8 años. Y pasó toda la vida huyendo de eso y con sentimientos de culpa cuando alguna vez ocurrió en su adolescencia alguna práctica homosexual. Pero sin convicción de que era homosexual todavía. Es un hombre normal que a los 50 años está perdiendo todo el vello de su cuerpo, como si fuese la piel más fina de la mujer o la piel más fina. Pero tiene bigote y se afeita y además tiene una barba muy poblada, ¿no? Pero están ocurriendo cosas que le desconciertan, que le angustian. Hay que ver a esa persona en una sesión de psicoterapia, en una consulta, llorar y sufrir por el problema que lleva dentro, que ha querido resolver a lo largo de 40 años y que no lo ha conseguido. Y está casado y tiene una niña adoptada y no quiere que su problema contamine ni a su mujer ni a su hija. Esas personas no entran en la lista de Romanos. Esas personas están muy enfermas. Y en el caso de este señor, ya sabemos por qué llegó a la situación que llegó. Se crió solo con mujeres. Y no pudo identificarse con ninguna figura masculina. Y se identificó con una femenina. Y claro, por dentro, por fuera, es un varón. Pero por dentro, interiormente, se ha sentido toda la vida mujer. Que no ha practicado como otros, por problemas éticos y de conciencia. Incluso por problemas de dimensión religiosa dentro de la concepción. Digamos que la religión oficial le llama, pero que suponían problemas importantes para él. Bueno, seguramente lo compliqué demasiado. Agradezco la paciencia de todo el mundo. Es complejo, es complejo. Este problema no es sencillo. Pero me gustaría que quedase clara una cosa. ¿De qué se está hablando en Romanos 1 y de qué no se está hablando? Porque a partir de Romanos 1 se han escrito tal cantidad de barbaridades en contra de los seres humanos, y los cristianos tenemos que ser misericordiosos y a los seres humanos manifiesten su condición de pecadores como la manifiesten. Tenemos que demostrarles, no aquiescencia en el sentido de decir estoy de acuerdo con tu vida o con lo que pasa, pero sí la actitud que Cristo tenía y que ha tenido con nosotros, porque el apóstol Pablo dice, esto eres alguno de nosotros, ¿qué éramos algunos de nosotros antes de conocer el Evangelio? Hagamos memoria, ¿qué éramos? ¿En qué cosas caímos? No vamos a hacer una confesión pública, pero a Dios no le vamos a engañar, Éramos muchas cosas, Muchas cosas de las que el Señor nos libró y nos sigue librando y nos tendrá que seguir librando, porque hasta que no llegue el día de la resurrección nadie se librará de algunos errores. Hasta que no llegue ese día. Por consiguiente, nosotros, nuestra actitud debe ser la actitud de nuestro Señor y de nuestro Maestro hacia los seres humanos, respeto a las conciencias. Jesús de Nazaret fue la persona, junto, considero yo, con Gandhi y Martin Luther King y algunos otros en la historia de la humanidad, que más entendieron y que practicaron el respeto a la conciencia de las personas. Respeto a la conciencia de las personas. El Evangelio es una oportunidad para cambiar. Iglesia de los Corintios, esto eres algunos. Pero ya estáis justificados, ya estáis lavados, ya estáis santificados. Había un error muy serio, un problema de incesto, se corrigió. Tuvieron que tomar la decisión de poner a esa persona fuera de comunión, de excomulgarla. Pero esa persona era salva a pesar de la excomunión. Lo dice el capítulo 5 de Efesios. Era salva. Y cuando esa persona se arrepintió y cambió, en la segunda carta Pablo dice, al que vosotros habéis perdonado, yo también. Porque a quien Dios perdona, a quien Jesús perdona, ¿quiénes somos nosotros para condenar? Estamos para ofrecer un evangelio de la gracia de Dios que no puede quedar en palabras, en una mera retórica, en discursos, sino en ayudar a las personas en sus necesidades. Y en ese sentido el evangelio es la gran panacea. Pero hay que tener en cuenta la realidad. El que está enfermo necesita médico. Y aparte de que Jesús es el médico divino y todo lo que queramos, necesita también personas que a nivel humano le puedan ayudar y le puedan orientar, sea creyente o no lo sea. El ser creyentes no nos libra de problemas que tienen otras personas que no son creyentes. Bien, ya ven que hay para mucho, que apenas lo hemos tocado, algo había que decir, no lo que tengo por aquí, he dicho algo de lo que tengo por aquí. Pero en fin, tenemos bastantes cosas para pensar y debemos de pensar con libertad. Pero si queremos enfrentarnos a este problema, acerquémonos a él para estudiarlo en serio, no por encima, una lecturita así de emocional. En serio, porque nos va a llevar muchos años estudiar este problema y profundizarlo en serio. No lo vamos a resolver en 2 semanas leyendo pasajes de la Biblia. Que hay que leerlos, pero luego hay que analizarlos, ir a lo profundo de las cosas, ¿no? ver la respuesta que la palabra de Dios tiene. Bien, lo dejamos aquí. Lo siento por el tiempo, pero como había quedado una parte de la mañana pendiente y algo había que decir a esta tarde, al menos para cubrir el programa y el expediente,